De la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. No me dejes solo entre personas llenas de certezas, esa gente es terrible, solía decir Antonio Tabucci, el poeta italiano que murió un 25 de marzo como hoy. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros descensos, que es lo que marca el futuro del Eurostox y es lo que marca el futuro del IBEX, que empieza a negociarse en este instante con un recorte de 19 puntos. Está entre una décima y dos décimas el recorte. Está en los 13.275 puntos el IBEX, con el futuro americano bajando la misma proporción, una décima incluso. Se atenúa la bajada de los futuros. 6 puntos baja ya solo el futuro del S&P en 5.809, después de que anoche rebotara Wall Street, lo hiciera la tecnología también, muy conectada con esas informaciones que contábamos a esta hora y que los funcionarios americanos reconocieron, de que quizás la semana que viene, el 2 de abril, cuando entren en vigor los aranceles, haya excepciones. Y puede que haya excepciones pues a sectores clave. De momento, lo que ha hecho Donald Trump a una pregunta de los periodistas es amenazar con los nuevos recíprocos a quien le compren petróleo, a Venezuela.
Buy their oil from Venezuela. They have to pay a 25% tariff to do business with the United States.
Si se compra petróleo a Venezuela, tendrán que pagar un arancel del 25% para hacer negocios con Estados Unidos. Impacto en los mercados, pues en el precio del petróleo, que subió, pero ya ha dejado de hacerlo. Estamos mirando en nuestras pantallas como en la sesión europea, incluso el barril Brent parece que tiende a recortar de nuevo el precio. Lo tenemos vendiéndose a $72.40. Es verdad que es la banda alta desde que comenzó el año. Tenemos la onza de oro que sigue cerca de los máximos en 3.050 puntos. Tenemos las criptos muy estables, con el Bitcoin por encima de los $86.000. Y nos llama la atención cómo se ha reducido la volatilidad después del rebote americano de anoche. El índice del miedo, el VIX, vuelve a niveles de 18 puntos, que son niveles de antes de la gran agitación que se produjo en las últimas semanas. Nos vamos a ocupar enseguida de leer correctamente estas señales del mercado. Nos va a ayudar a hacerlo la subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Elena Domecq, que nos va a acompañar en directo, sí, y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Dolores González Pastor, con Rafael Ramiro y con Julián Salcedo. Escucha lo que viene en Capital Radio hoy, segunda reunión negociadora en Arabia Saudí de los ucranianos con el mediador americano. Zelensky, el presidente ucraniano, lo ha confirmado. Miguel, buenos días de nuevo.
Buenos días, también en Riad y tras la que han mantenido las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en esa misma localidad. El propio Zelensky reconoce que habían abordado una posible tregua en los bombardeos al sector energético y en los ataques al Mar Negro. También que espera tener más detalles de esa reunión que mantuvieron Estados Unidos con los rusos y confía en que se pueda avanzar hacia la paz.
Las reuniones, dice Zelensky, son necesarias para todos, para Ucrania, para Europa, para América, para todos los que en el mundo buscan la estabilidad de las relaciones internacionales.
Las consultas entre las delegaciones de Rusia y de Estados Unidos se prolongaron durante más de 12 horas y, según los medios rusos, se pusieron de acuerdo sobre el contenido de una declaración conjunta que se espera conocer esta misma mañana. El Kremlin dice que su prioridad es la seguridad de la navegación en el Mar Negro y, tras la reunión de su gabinete, Trump ha adelantado que firmará en breve el acuerdo de tierras raras con Ucrania.
Más referencias, hablábamos de cómo ahora Venezuela es la señalada por la orden ejecutiva que ha firmado Donald Trump con aranceles del 25% para quien compren petróleo directa o indirectamente a este país.
Estas nuevas tarifas entrarán en vigor el 2 de abril y Trump deja en manos del secretario de Estado, Marco Rubio, la imposición de aranceles a los estados que considere. La orden no menciona a los países que compren gas en Venezuela, algo que Trump se había anunciado a través de su red social. También subraya que el resto de sanciones siguen en vigor porque las acciones y las políticas del régimen de Maduro son una grave amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El propio Maduro ha contestado a Trump esta misma mañana.
Las sanciones de ayer las derrotamos y las que vengan las derrotaremos también con trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo. Podrán sancionar y poner aranceles a lo que le dé la gana. A lo que no podrán sancionar es el amor y el patriotismo del pueblo venezolano.
La administración Trump extiende hasta el 27 de mayo la licencia que permite a su petrolera, a Chevron, operar en Venezuela.
Y del lado español, el gobernador del Banco de España calcula que estas medidas arancelarias americanas van a tener efectos globales que se van a reflejar en los crecimientos de las economías, en la inflación de Europa y también de España.
Pero que sobre todo van a impactar en la economía de Estados Unidos. José Luis Escrivá ha advertido de la extremada situación de incertidumbre actual y aboga, entre otras medidas, por impulsar más la construcción europea y por un acercamiento con el Reino Unido hasta que se conozcan ya definitivamente todos los efectos de los aranceles.
Hay un cambio de paradigma por parte de Estados Unidos en cómo quiere llevar las relaciones comerciales con el resto del mundo, dado su importancia en determinados mercados. Esto está generando pues una cadena de reacciones y de represalias, por así, que cambian de una forma muy rotunda la forma en la cual se va a desenvolver el comercio en los próximos años, con una probabilidad alta.
Escriba apunta que unas mayores necesidades de financiación pueden llevar a un incremento de tipos a largo plazo.
Y en la agenda del día vamos a echar un vistazo a lo que nos trae Sara Bot este martes. Hola, Sara. Buenos días y bienvenida de nuevo. Hola.
Vamos con la agenda del martes y empezamos en España, porque se publica el índice de precios industriales de febrero y el Banco de España ofrece los datos de morosidad bancaria a cierre de enero. En Alemania tendremos el índice de confianza empresarial IFO de mayo. En Estados Unidos se publican los permisos de construcción de febrero, ventas de nuevas viviendas, el índice de precios de la vivienda, la confianza del consumidor de la Conference Board de marzo y el índice manufacturero de Richmond. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Elena Domecq, sí, subdirectora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, sí, y que nos cuente cómo ve los markets con esos aranceles que, por si no está claro, recuerdo que
el impuesto se aplica a los bienes que son importados o exportados.
Jeje. Bueno, ya sabes que si de mercados quieres saber, la entrevista Capital no te puedes perder y los consejos de Sara en mente tener. Chao.
Chao. Bueno, lo primero seguro y lo segundo también. Enseguida, ya en serio, saludamos a nuestra invitada Capital y tras ella entramos en la gran tertulia de la economía.
¿Atasco a primera hora? Olvídate del tráfico y muévete en taxi con Free Now for Business. La movilidad sin complicaciones para empresas.
Veamos antes cómo está la circulación en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos, pendientes de la nieve que afecta a 13 vías y también de la lluvia que corta 18 carreteras secundarias. Al margen de ello, pendientes de un siniestro en Jaén que provoca el corte de la A4 en Bailén en ambos sentidos y un accidente que complica la entrada a Sevilla por la A92 en Alcalá de Guadaira. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en todos los principales accesos a Madrid, destacando la A6 en Majadahonda, en Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada, en Valencia, en la A7 en Vétera y Torrente en dirección a la A3 y de entrada a Sevilla por la A4 en el entorno de Carmona y A49 en Tomares.
Llegar al aeropuerto, moverte entre reuniones o evitar el estrés del aparcamiento. Con Free Now for Business, gestiona los taxis de tu empresa con reservas anticipadas o inmediatas, pago centralizado y control de gastos. Crea ya tu cuenta para viajes de empresa desde la web de Free Now.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander, puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
La
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos con nuestro tema capital. Vamos a interpretar, a leer correctamente los mensajes de un mercado que intenta a su vez interpretar los riesgos geopolíticos. ¿Cómo va el mundo en medio de esta escena de batalla arancelaria, de tensiones y negociaciones? Nos acompaña Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Este martes un poco más calmados después del rebote de anoche de Wall Street, supongo, que incluyó incluso a la tecnología castigada desde principios de año.
Sí, la verdad que estamos teniendo un inicio de año con muchísima volatilidad. Y bueno, hemos tenido un pequeño rebote que esperemos continúe.
El diagnóstico de los mercados, ¿cómo el equipo de estrategia está observando el punto en el que ahora están los mercados del mundo, Elena?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que comentaba, es verdad que hay muchísima volatilidad, sobre todo por todo el tema, todas las los aranceles que quiere aplicar Trump. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, quizás ha sorprendido a lo mejor que Trump haya empezado tomando todas estas medidas, o que haya empezado por parte de los aranceles y aparte haya empezado de una manera tan agresiva, porque es verdad que Trump hablaba en campaña de una serie de medidas que quiere llevar a cabo sobre inmigración, impuestos, desregulación y aranceles. Y la realidad es que, bueno, pues hemos visto cómo ha empezado de una manera muy agresiva por parte de los aranceles, que es algo que puede afectar de manera negativa a la economía. De momento es verdad que estamos viendo cómo los datos reales en Estados Unidos están aguantando bien. Sí que es verdad que los datos, lo que llaman los soft data, que son a lo mejor pues todo tema de encuestas, confianza de los consumidores, pues es verdad que ahí sí que estamos viendo ya cierta debilidad, pero es verdad que esto todavía no se ha materializado, no se está trasladando a los datos reales. Es verdad que si seguimos por esta senda y el alcance de los aranceles, pues es mucho mayor, pues acabará afectando, pero es verdad que de momento todavía no lo estamos viendo. Los datos de Estados Unidos están aguantando bien. Entonces yo creo que es verdad que todo lo que diga Trump, todas las medidas que quiera anunciar Trump en el corto plazo van a generar muchísima volatilidad, pero todavía tenemos que esperar y ver cuál va a ser el efecto real en la economía.
¿Y esto está haciendo más atractiva la renta variable europea frente a la americana? ¿Estamos llegando a ese punto ya?
Bueno, es verdad que ha sido un año donde hemos visto cómo la renta variable europea pues lo ha hecho muchísimo mejor que Estados Unidos. Bueno, yo creo que todavía el resto de año queda mucho. Nosotros en nuestras carteras a día de hoy sí que seguimos estando sobreponderados en renta variable frente a renta fija. Sí que es verdad que hemos reducido un poquito esa sobreponderación en renta variable, pero es verdad que Estados Unidos nos sigue gustando. Es la región donde todavía vemos más oportunidades. Y Europa sí que es verdad que antes teníamos una visión quizás un poco más cauta y ahora tenemos una visión un poquito más constructiva, y sobre todo yo creo que el punto de inflexión que tenemos en Europa es todas las medidas fiscales que se están implementando y que parece que durante todo este año se van a llevar a cabo y que por supuesto va a tener un impacto positivo en la economía.
Ya estamos viendo los planes fiscales, ¿verdad?, del Reino Unido, que ha presentado la ministra Rachel Reeves, los de Alemania, el canciller Merz en el gobierno de coalición con el SPD también, ya más o menos las va aclarando, ya más o menos se va viendo el camino, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que es que además en Europa durante los últimos años hemos sido muy cautos, mientras que en Estados Unidos la política fiscal ha sido muy expansiva y después de COVID las medidas que tomaron para estimular la economía por la parte fiscal pues fueron muy agresivas y en Europa en cambio hemos sido muy cautos. Entonces yo creo que bueno, pues ahora sí que es verdad que tenemos algo de margen para que esas medidas de política fiscal se apliquen y bueno, yo creo que está siendo un punto de inflexión y eso pues no cabe duda que va a tener un impacto positivo en el crecimiento de nuestra economía.
¿Y con la renta fija qué pasa, Elena?
Pues también hemos tenido un año que está siendo bastante volátil. Nosotros en cartera sí que es verdad que bueno, pues la es verdad que por la parte de crédito los diferenciales ya están muy ajustados y tampoco pensamos que, bueno, que no hay mucho más margen para que los diferenciales se sigan estrechando, pero sí que es verdad que la TIR que ofrecen ahora mismo, tanto, bueno, pues la parte de crédito sobre todo, pues está siendo atractiva. Y no cabe duda que en momentos como los que estamos viviendo ahora de volatilidad, pues hay que tener renta fija en cartera, y con los niveles de TIR que tenemos ahora mismo, la renta fija vuelve a cumplir el papel que tiene que tener una cartera multiactivo, que es la de repartir un cupón y la de diversificar. Y con los niveles que estamos teniendo ahora, pues la renta fija puede cumplir ese papel. Sí que es verdad que vinimos de unos años en los que, bueno, pues era muy complicado que la renta fija cumpliese ese papel, pero ahora sí que es verdad que creemos que hay que tener duración en cartera. Que hay que tener renta fija también en las carteras multiactivos, ¿verdad? Que bueno, pues en renta fija hemos sufrido mucho los últimos años, pero pues hay que tener renta fija para que nos ayude a diversificar, sobre todo en estos momentos de volatilidad, y hemos visto cómo en lo que llevamos de año pues sí que ha ayudado.
Aunque hablando de duración, han sido los plazos cortos donde se estaba concentrando prácticamente todas las apuestas, ¿no? Hasta ahora.
Sí, ahí es donde estamos viendo a día de hoy más movimiento, pero bueno, seguimos manteniendo la visión de que hay que mantener en general renta fija en cartera, sí.
¿Qué hay del lado asiático, de las oportunidades potenciales que pueden estar ofreciendo el mercado de China ahora que ya se está empezando a ver como su plan de estímulo interno? ¿Hay atracción o todavía no la suficiente?
A ver, yo creo que en China, pues sí que es verdad que las que tienen margen para llevar a cabo medidas que puedan estimular la economía. China ha atravesado sigue atravesando incluso una crisis de confianza muy gorda, donde todavía pues el consumo no se ha recuperado, la inversión todavía no se ha recuperado. Es verdad que lo que llevamos de año pues ha tenido el mercado de renta variable en China tiene un comportamiento muy bueno, y yo creo que es verdad que es que hay que reconocer que DeepSeek pues les ha dado un gran pulmón de oxígeno. Yo creo que ha recordado pues la capacidad que tiene China de innovar a un precio más barato, y sobre todo que lo que decía, China tiene, lo que está atravesando es una crisis de confianza, no tiene problema de dinero. Entonces ha recordado que allí pues pueden seguir invirtiendo. Yo creo que eso les ha dado un pulmón de oxígeno muy fuerte, y en lo que llevamos de año se ha comportado muy bien. Dicho esto, nuestra visión todavía es algo cauta. Sí que es verdad que ese paquete de medidas que se ha anunciado, bueno, pues ha sido, no cabe duda que es positivo, pero en nuestro punto de vista todavía no es suficiente. Yo creo que todavía tienen que arreglar muchísimas partes de la economía. El sector inmobiliario todavía sigue algo debilitado, que es fundamental para que se reactive el consumo y se supere esa crisis de confianza. Y en nuestras carteras todavía nosotros seguimos con una visión cauta.
Si lo trasladamos a la parte pragmática, ¿qué tipo de fondos de inversión son los que podrían aprovechar mejor este momento?
Nosotros a día de hoy la realidad es que donde estamos viendo más interés y donde estamos viendo más oportunidades serían renta variable global. Al final, yo creo que bueno, pues estamos en un momento donde la gestión activa, yo creo que se pone más de manifiesto que nunca. Bueno, pues hemos visto cómo, pues sí, es verdad, las siete magníficas los últimos años han comportado increíblemente bien, pero bueno, pues digamos que no todo vale, no todas las compañías lo van a seguir haciendo bien. Yo creo que estamos en un momento donde vamos a ver cómo el resto de las 493 compañías lo van a seguir haciendo bien, y donde esperamos la estimación de beneficios para esas compañías es buena, y ya lo hemos visto la última publicación de resultados, como esas compañías pues han tenido muy muy buenos resultados. Estamos viendo cómo pues por ejemplo pues en la parte tecnológica pues es verdad que ahora mismo nos estamos centrando muchísimo en la parte de la innovación, pero yo creo que también hay que prepararse para la siguiente etapa en la historia de la tecnología, que van a ser las compañías que van a usar o que van a adaptar todas estas nuevas tecnologías, y estas compañías no están solamente en Estados Unidos, sino que también están en el resto del mundo. También hay oportunidades en otras regiones, en Europa, en Asia. Hay ciertas compañías que también lo están haciendo muy bien, con lo cual yo creo que tenemos que tener una visión amplia y una visión de que ser global y de buscar las mejores compañías en todo el mundo. Y yo creo que la mejor manera de jugar eso es con fondos de renta variable global, como puede ser, por ejemplo, el Global Select.
La gestión activa en este momento cobra especial relevancia. Seleccionar bien es bastante importante. Elena Domecq, su directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
Muchas gracias a vosotros.
Bienvenido a B2Me Pro, la...
Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Le cuento. Gire a la derecha, izquierda, luego recto dos veces. Sobre todo, no pierda de vista la osa mayor.
Esta operación va a llegar muy lejos, dice su cliente. Pregúntenos antes de venderle. Nada protege mejor de un impago y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaucion.es.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade, porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto, y todo en una misma plataforma. Entra ya en AvaTrade.es y empieza a operar con seguridad, porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
El tiempo de análisis en la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan aquí en Capital Radio Dolores González Pastor, es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y soleados días.
Soleados, ¿cómo se agradece el sol, verdad?
Sí, sí,
después
sí.
De estar pasando algunos días disfrutando de la lluvia, algunos no lo han disfrutado nada porque ha causado también sus pequeños destrozos. Nos acompaña también hoy Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial de Comillas y Cade. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Pues bien, ¿no? Comentando eso de destrozos, yo tengo familia en Talavera de la Reina y está todo el mundo ahí con el puente
compungido, ¿no? Sí, por el trozo de puente que se lleva al Tajo.
Pero bueno, también hoy en la televisión ayer una persona que dijo una cosa que es importante, que al final es agua y agua es bueno y es vida, ¿no? Entonces yo también creo que al final es positivo para nosotros.
Sí.
Falta nos hacía.
En la economía solemos decirlo, ¿no? Todo tiene su doble cara, ¿no? Todo lleva su reverso. Lo bueno y lo malo van siempre unidos. Bien lo sabe Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián?
Muy bien, buenos días, Luis Vicente. Bueno, dicen que el agua es riqueza, ¿no? Pues efectivamente, lo que pasa es que muchas veces la riqueza en exceso pues tampoco es buena, ¿no? Y aquí yo creo que ha habido exceso.
Sí, ocurre cuando te toca la lotería, ¿no? El índice de desastres económicos a personas que les toca la lotería, que les cae la riqueza de golpe, es altísimo, porque es complicado de gestionar. Todo
lo que
es
hacer con ello, te empieza a dar miedo todo. No, hasta entonces no tenías dinero, no pasaba nada. Ahora que lo tienes, temes perderlo.
De repente te entra un miedo enorme. Bueno, vamos a comentar las noticias que nos trae el día. Rafael Ramiro entraba al estudio diciendo: no entiendo lo que Donald Trump plantea ahora con este arancel del 25% a quienes compren petróleo a Venezuela directa o indirectamente. ¿Por qué, Rafael?
No, porque ayer estaba leyendo el Financial Times y cuando esta mañana lo comentabas con Laura, viene un gráfico muy claro donde en los últimos dos años, 23 y 24, de hecho en el 24, un tercio del petróleo que ha vendido o se ha vendido desde Venezuela ha sido al propio Estados Unidos. Entonces, no sé si la jugada es que, bueno, a mí me lo tendrás que vender más barato porque pongo aranceles al que te lo compre, a Venezuela.
Estupendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere?
Y sobre todo a Chevron, ¿no? Que lo tienes allí, que le tiene, además tiene un límite de 200.000, creo que barriles al día, que es justo un tercio de la producción de Venezuela, no sé. Entonces, no sé, es que es muy difícil entender a Trump. Yo la verdad que vengo también muy prudente porque...
A ver, si es como este lo explicas, hombre, se le entiende perfectamente. Él logra que Venezuela le libere para vender a Estados Unidos más petróleo y más barato.
Y más barato, que es lo que quiere. Una de las cosas que quiere es reducir el precio de la energía. Y pero en cualquier caso, no sé, este hombre nos va a volver locos a todos, ¿no? Es que no solo en esto, no hay quien le entienda, ¿no? El día 2, se supone, el día de la liberación. Pero una liberación de... Mira, Dolores se ríe, pero es que es verdad, porque
¿de qué?
Aquí decimos cosas y mañana nos tenemos que desdecir. Entonces es complicado, y es complicado a todos los niveles, el mercado financiero igual, o sea, ¿por dónde vas? ¿Por dónde vas? No sé, hasta que no baje un poco el polvo va a ser difícil, ¿no?
Sí, pero bueno, fíjate que realmente, o sea, es verdad que Trump tiene un factor de impredecibilidad bastante alto, y aún así ha habido analistas, sobre todo en bolsa, que lo veían venir porque se replica el mismo patrón que su primera legislatura. O sea, empieza como muy fuerte, una doctrina del shock, una bajada de la bolsa americana, una devaluación del dólar, y luego bien porque, bueno, pues recompone un poco el desastre, o bien porque, bueno, pues también recoge sus beneficios, la cosa se vuelve a estabilizar. Entonces, sí, a mí lo que me llamaba la atención de ayer es esta posición de Elliot en corto con Repsol, y me pregunto si no tendrían información privilegiada sobre este anuncio que ha hecho Trump.
Bueno, lo ha hecho. Esas posiciones en corto de Elliot es con otras también empresas energéticas europeas.
Exacto.
Incluso algunas que no son petroleras.
Sí, sí.
Como RWE en Alemania. Es decir, cuando alguien tan grande que mueve tanto dinero, una mano fuerte, de repente hace apuestas cortas, sí es verdad que es una buena pregunta. ¿Por qué lo hace? ¿Qué ve que no ve el resto del mercado?
Bueno, algunos entre los que, no voy a dar respuesta a eso porque no lo sé, pero algunos entre los que yo me cuento pensábamos que los 4 años que había pasado Trump fuera de la presidencia le habían dado tiempo para establecer un programa y, por tanto, todas las cosas que decía, esas leyes que voy a dictar o digamos, decisiones que voy a tomar en los primeros, ya no 100 días, en los primeros 5 días, estaban muy madurados, estaban muy reflexionados y, por tanto, era eso, producto de 4 años ahí a la espera. Ahora, cuando yo llegue al poder, vais a ver lo que voy a hacer, ¿no? Pero yo ya doy marcha atrás y digo, no, yo creo que no tiene muy claro lo que va a hacer, ¿no? Salvo la política esta de meter miedo, ¿no? La del abusón, ¿no? Yo me posiciono aquí, te digo, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, pues ya verás, si te revuelves todavía encima, te aplico más, ¿no? Pero luego al final se diluye como azucarillo, no queda nada, ¿no? ¿Dónde están los aranceles a México, los aranceles a Canadá, los aranceles a Europa? Claro, ha visto también las orejas al lobo, porque, por ejemplo, Europa, con muy poquita capacidad de decisión, pero le ha salido respondona y le ha dicho, sí, espérate que yo también te los voy a colocar, como no puede ser de otra forma.
Y Canadá, ¿no? También, y Canadá le ha salido
respondona.
Claro, sí. Es que lo comentamos el otro día, ¿no? Canadá tiene una baza de fuerza negociadora en toda la energía que aporta, por su que es una potencia hidroeléctrica, Canadá, a toda la industria norteamericana del norte, ¿no? Y bueno, yo creo que es que ha vuelto cabreado. O sea, ha vuelto como con ganas de, ahora os vais a enterar, efectivamente, y no mide mucho, más allá de que dentro de su impredecibilidad hay lo predecible, de que siempre al principio hay como una doctrina del shock, pero cómo va a evolucionar el tema de los aranceles, yo creo que es prueba y error, que está midiendo a ver hasta dónde le dejan meterse y estropear, ¿no? Para tener una posición de fuerza para negociar.
Pero si tú me lo permites, yo creo que eso en economía es lo peor que puede ocurrir, ¿no?
Claro.
Porque
racional cuando, no es.
Claro, hay racionalidad completa, no sabes lo que va a ocurrir y no, y es imposible, la incertidumbre es 100%, porque puede ser una cosa o la contraria, ¿no?
Pero sí que es verdad, Julián, que si tú tienes que romper algo, mejor romperlo justo al principio.
Sí.
Porque todos somos humanos y al final te quedas con el último minuto, ¿no? En política, en deporte, ¿no? ¿Cuántos entrenadores nos los hemos echado? Y 2 semanas después le estábamos aplaudiendo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene él tampoco tan inconveniente en que se caigan los mercados y se rompa un poco la economía porque tiene tiempo para recuperar. Y que venga cabreado, yo en parte le puedo entender, ¿no? Y hago paralelismos con Pedro Sánchez, ¿no? A Pedro Sánchez le echaron de su partido. O sea, le echaron, pero por la ventana del cuarto de baño. Y se tuvo que ir con un coche dando vueltas por España. Luego tú coges, como ha dicho Julián, el poder, ¿no? No el gobierno, el poder. Y arrasas con todo el mundo. A Trump le han hecho lo mismo. O sea, yo no digo con razón o razón, pero han ido por él para meterlo en la cárcel. Y ahora lo que ha hecho es quitarle también la inmunidad a Biden, a Kamala Harris, porque van a investigarlo, porque han intentado ir a por él y él está arrasando con poder. Al final tiene poder y lo está haciendo tanto internamente como externamente. Entonces, eso es lo que me da miedo, vale, que está ejercitando poder.
Pero fíjate que no fueron contra él el gobierno saliente. O sea, fue contra él los jueces porque Trump no quería reconocer un resultado electoral que le era desfavorable. Lo cual es gravísimo en democracia, no reconocer que has perdido unas elecciones democráticas y libres. Ahí va el aviso. Y bueno,
eso es una parte de los varios juicios que tenía. Que tenía
sí,
hasta
sí,
la
sí.
Stormy,
no, bueno, tenía un montón de juicios.
O sea, yo creo que han ido, o sea, han ido por él. O sea, en el caso también de Zelensky, acordaros que lo comentamos, ¿no? O sea, tienen graves problemas de trato Zelensky con el vicepresidente y con Trump porque les pidió ayuda por el tema del hijo de Biden, que tenía vínculos con Ucrania, y este dijo que no. Y luego, cuando se vino en campaña electoral, se vino a hacer apoyo a demócratas en el propio Pensilvania, que era el estado principal bisagra, ¿no? Y entonces, ahora ellos tienen el poder, y dice, tienes que venir por aquí, y la gente es humana. Y al final dice...
De todas formas, si me lo permitís, Rafael, tú has hecho un paralelismo entre Trump, que no lo tiene, porque Trump tiene un auténtico poder, me refiero a lo que ha ganado en las elecciones y el de nuestro presidente de gobierno, ¿no? da igual si es Trump, da igual si es Sánchez, el presidente de gobierno, por mucho poder que tenga, no puede hacer lo que quiera. O sea, quiero decir, está sometido no solo a, o sea, quiero decir, tener una mayoría, incluso una mayoría absoluta, que te permita gobernar sin necesidad de someterte a los designios de otro, no es suficiente como para adoptar medidas, no digo ya irracionales, sino no, porque me da la gana a mí, porque tengo la mayoría. Existe eso que se llama el respeto a las minorías, existe, digamos, la institucionalidad.
Pero eso es nominal, ¿eh?
A ver, eso depende de los contrapoderes que tú tengas, claro, a tu propio poder.
Claro.
Los diques a la hegemonía, famosos, ¿no? Claro. Y recordemos que en Estados Unidos, como en muchos países de América, hay un sistema presidencialista, que sí, tiene sí, pocos diques a la hegemonía de un presidente de gobierno. Sin embargo, en Europa sí que hemos creado más contrapoderes, contrapoderes que, por cierto, volviendo a los paralelismos, veamos si no se están desmontando,
siempre funcionan,
para eliminar esos diques a la hegemonía y esos contrapesos que al final limitan el poder absoluto de un presidente ejecutivo. Yo creo que tenías mucha razón, Rafael, cuando comentabas el tema del último minuto, porque si vemos lo que fue el gobierno anterior en Estados Unidos, la verdad es que la gestión económica del gobierno Biden no fue mala. De hecho, arregló bastantes desaguisados del Trump, del primer Trump. Sin embargo, le pesó el último minuto, ¿no?, a Biden. Cometió demasiados errores, aparte de su propia evolución de salud. Pero, por ejemplo, indultó a su propio hijo.
Sí, sí.
O sea, indultó, hizo unos indultos en el último momento que le quitó, digamos, esa legitimidad moral sobre hasta dónde puede llegar el poder absoluto de un presidente, ¿no? Y claro, Trump llega después y dice, tú lo hiciste, pues a ver quién me para a mí. Y lo digo por los paralelismos, no sea que quitando contrapoderes para mantenerse alguien en el poder, lo que esté es dando bazas para que en un vuelco electoral que no sabemos cómo puede ser, alguien se lo encuentre todo desmontado.
Pero yo, por ejemplo, en mis clases de economía internacional, una cosa que digo es que al final los países compiten unos contra otros. Y los gobernantes, en este caso, utilizan a sus empresas y a sus propios habitantes para competir unos contra otros. Y lo que está viendo Trump, desde mi punto de vista, yo aquí lo he dicho, si yo fuera americano votaría a Trump, si soy europeo o no, es que dice, bueno, ¿el mundo dónde va? Y tienes a China, que tiene un sistema de gestión, mira a Erdogan lo que está haciendo en Turquía, tienes a Putin, mira lo que está haciendo, Arabia Saudí, vamos a ver, y entonces llega el americano, con su democracia, ¿no?, con sus amigos los europeos, donde dice, bueno, nosotros seguimos aquí con una forma de operar, pero estamos viendo como el resto del mundo crece y se alía de una manera que es peligrosa. Y yo creo que Trump
también es peligroso,
está intentando...
En ese argumento, lo que también es muy peligroso, Rafael, es reconocer que las democracias liberales son menos competitivas que las autocracias, ¿no?
Pero ¿es una realidad o es un deseo nuestro? Que no queremos decirlo, pero realidad...
Pero fíjate, Rafael, tú has hablado desde la perspectiva económica, yo también soy economista, pero yo voy a hacerlo desde la perspectiva jurídica y sobre todo constitucionalista, ¿no? De la teoría del constitucionalismo lo que te dice es que los contrapoderes son absolutamente necesarios precisamente para garantizar que solo uno de ellos tome decisiones injustas, arbitrarias o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, si ya no es un problema legal, que probablemente las leyes, como dice Dolores, en Estados Unidos, pues hay menos contrapesos, tal vez en Europa haya demasiados, no lo sé, no lo pongo en duda, pero lo que no cabe duda es que lo que no puede haber es ninguno. Es decir, lo que tú estás diciendo, mira China, has puesto el ejemplo, China, Rusia, tal, claro, todo eso no son democracias, todo eso son dictaduras de una u otra forma, ¿no?
¿Y por qué pensamos? Porque es verdad que se desliza ese mensaje de quizá las democracias liberales se han vuelto ineficientes, pero ¿quién nos dice que los ciudadanos de China, los ciudadanos, y pienso en la sociedad civil, está mejor? ¿Está mejor el ciudadano chino que estuvo encerrado con el ejército en la puerta de su casa para que no saliera durante toda la pandemia, o sea, meses después, cuando en Europa ya se había abierto, digamos, la circulación, está mejor que un ciudadano occidental?
Dolores, es muy fácil. Permítales usted votar con libertad y vamos a ver lo que dicen.
El debate es interesante porque hay otras métricas. ¿Cuántas personas murieron por porcentaje de población según una respuesta u otra, ¿no? Y ahí, claro, pues, este debate lo hemos tenido ya varias veces, ¿no? Desde que pasó la pandemia. Sí. Si os parece, vamos a ir viendo algunas otras noticias de la mañana.
Claro.
Entre las noticias del día tenemos las ventas de automóviles en Europa. Y esto quizá nos dé una buena medida de cómo está de animado el viejo continente. Y lo que vemos, según los datos de los fabricantes, es que han caído un 3% en el mes de febrero en términos interanuales. Los vehículos eléctricos ya suponen un 15,2% de la cuota de mercado. Es curioso cómo caen las ventas muy fuerte en Italia, un 6%, fuerte en Alemania, siguen cayendo, 4,6%, en Francia un 3,3%, en España suben, y en España suben un 8,4%. Así que para quienes dicen que España es diferente, aquí seguramente tienen un argumento para decir por qué en España suben cuando en el resto de Europa bajan. ¿Me lo explicáis?
Bueno, hay varios factores, pero hay uno fundamental que te lo cuentan los fabricantes. Yo, de hecho, este fin de semana ha sido una feria del coche eléctrico en Madrid y el parque automovilístico en España está bastante envejecido. O sea, la media de reposición de un coche en España, cuando lo cambiamos, no está en los 10 años, está en los 14, nos recordaba un fabricante justamente este fin de semana. Entonces, ese es uno de los factores. O sea, llevamos un retraso en la renovación del parque automovilístico. Es verdad que toda la incertidumbre que ha habido sobre si el coche eléctrico se iba a imponer o no ha retrasado decisiones de compra. Es verdad también que el coche eléctrico va para arriba en el mix de ventas y en la adopción de uso. Todos los días hay noticias de cómo evolucionan los coches eléctricos en autonomía, en tecnología. Y bueno, es normal que España crezca más en la adopción del coche eléctrico porque venía también de un retraso mayor. O sea, la penetración del coche eléctrico en Alemania, en Francia, en Países Bajos y en el norte de Europa es muy superior a la española. Y bueno, pues es una buena noticia.
Para quienes siguen nuestra emisión por streaming, lo estamos mostrando en pantallas. Ahora mismo, la cuota de mercado en Europa de los vehículos nuevos vendidos, la mayoría, el 35% de cuota, son vehículos híbridos eléctricos.
Claro.
Híbridos. El segundo puesto lo tienen los vehículos de combustión, tienen el 29% de cuota, 35, 29. Y en tercer lugar ya están los eléctricos, los puros eléctricos, que son un 15,2%. Los diésel están en el 9,7% y los híbridos enchufables en el 7,4%. Esta es la proporción de la Unión Europea. En España hay algunas variaciones sobre esa relación. En España son muchísimos más la cuota de mercado de los híbridos, el 44%, casi el 45%, pero es que los eléctricos son el 30%.
Pues es una buena noticia porque eso...
No, perdón, sí. No, los de combustión, el 30%. Los eléctricos, me he equivocado, los eléctricos son el 6,8%.
Claro, pero si sumamos los eléctricos puros con los híbridos, porque es la gente que todavía que quiere ir hacia el vehículo eléctrico, pero todavía no se atreve por circunstancias que se van a despejar en un par de años, como mucho, la verdad es que la tendencia es hacia lo eléctrico. Y eso es una buena noticia para un país que el 60% de su energía ya es 100% renovable, ¿no? Y con un ambiente de seguir creciendo, porque eso es autonomía estratégica también para el país.
Dos puntos ha subido la cuota del vehículo eléctrico en España.
Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha dicho Dolores. La razón, la única razón que yo acierto a comprender de por qué ha subido justamente las ventas de coches en España, llevando la contraria a lo que está haciendo en Europa, es la antigüedad del parque automovilístico nuestro, ¿no? Luego, yo creo que todos aspiraríamos a comprarnos un coche eléctrico, ¿no? Pero todavía están muy caros, ¿eh?
No te creas, ¿eh? No te creas. Ya hay modelos que están... Sí, bueno, modelos de 20.000 euros, ¿eh? Sí. Para utilitario, modelos de 20.000 euros. Para no utilitario, modelos de 40.000 con autonomía de 500
kilómetros. No quería
decir
la única razón, el precio, ¿no? Hay varias circunstancias. Uno es el precio, dos es la autonomía, y tres son los puntos de recarga, ¿no? Entonces, yo creo que España no ha avanzado suficientemente en la instalación de puntos de recarga. Y claro, cuando te planteas comprar un coche, el precio era una de las razones, ¿no? La otra es, bueno, y si yo me voy a Córdoba, y no llego a Córdoba, ¿dónde recargo? ¿Qué puntos tengo? ¿Cuándo tengo que esperar? Etcétera, ¿no? Yo creo que esa es la fundamental. Y por eso yo creo que es la razón por la que todos aquellos que optarían por un coche eléctrico puro, van al híbrido. Es decir, bueno, es el primer paso. Vamos a ver cómo funciona esto.
Pues sí.
Creo yo. Y en Europa no hay que olvidar que, efectivamente, Europa está muy paradita económicamente. Alemania al borde de la recesión, otros países con un crecimiento muy bajo. Y claro, esto es economía pura, ¿no? Dejar de comprar bienes de consumo duradero, ¿no?
Yo por lo que he leído, todavía hay duda que realmente el que tenga que imponerse sea el eléctrico puro y no sea el híbrido, ¿no? Hay mucha gente, bueno, lo vemos en los datos, ¿no?, que va al híbrido porque puede tener muchas de las ventajas del eléctrico y te da esa seguridad, de tenerlo. Luego, por otro lado, desde un punto de vista europeo, bueno, no es que estemos muy bien posicionados a nivel del coche eléctrico. Incluso la mayor empresa de fabricante de baterías eléctricas ha quebrado en Suecia, ¿no? Northvolt.
Bueno, pero ha quebrado por unos condicionantes geopolíticos, porque no, tan europea no era cuando tenía componentes chinos y los componentes chinos le empezaron a fallar casualmente.
Pero llámalo como sea, la cuestión es que no estamos bien. Entonces, cuando una persona o una familia toma una decisión de un coche, pues también quiere de alguna manera minimizar los riesgos, que también hay regulatorios el tema del diésel, ¿no? Tal. Entonces, un 6% de coche eléctrico me parece que es muy poco en España, ¿no? Y entonces, que tenga un 40 y tantos% libre me parece muy buena noticia. O sea, es que muchas veces queremos ir del blanco al negro o de la noche a la mañana enseguida. Y entonces, lo que creo que Europa, a mi juicio, también le ha faltado es que ese plan verde tenga un plan transitorio que te permita mantener la competitividad de tus empresas, el poder tener un control de la inflación. O sea, al final, el deseo muchas veces nos puede. ¿Y qué ocurre? Que luego te llega el Trump y dice, a mí el coche eléctrico no me importa y aquí a darle, no, drill, baby, drill, ¿no?
Es que esas diletancias también se pueden ver como cierto proteccionismo hacia industrias europeas. Y ese proteccionismo y esas diletancias han hecho que ahora mismo el país tecnológicamente más avanzado y que además está ya en todos los componentes, tanto para el aprovechamiento de las renovables, para autoconsumo, como para el coche eléctrico, sea China. ¿Por qué? Porque China no pospuso decisiones. China lleva invirtiendo en fabricación de elementos y materiales para renovables desde hace 20, 30 años y ahora mismo sí, China también consume carbón, China también consume otras energías, pero China es una potencia solar ahora mismo y es el principal fabricante de elementos de solar en el mundo. Entonces yo estoy de acuerdo con Julián con que creo que el tema del híbrido es un primer paso, es un voy a ver, no sé si voy a tener puntos de recarga para larga distancia o no, pero también es verdad que cuánto va a durar esto, porque las propias redes de suministro públicas se están poniendo las pilas, nunca mejor dicho, y viene también un tema de almacenamiento ligado a renovables que va a potenciar mucho más pues el impulso de las renovables, porque el problema de las renovables es su ciclo, ¿no? Que hay momentos y estaciones en las que no tienes tanto, pero el almacenamiento es lo que va a salvaguardar, digamos, esos blackouts de renovables y el impulso va a ser importante. Y vamos, me consta que las grandes empresas de puntos de recarga públicos, gasolineras, etcétera, están desplegando masivamente y puntos de recarga ultra rápidos.
Pero fíjate, Dolores, yo me iba a referir no solamente a los puntos de recarga públicos, o los que están en las vías de circulación, sino los privados.
No, es que los privados son importantísimos.
Claro, es verdad que ahora ya exigen que haya puntos de recarga eléctricos en las nuevas viviendas que se construyen. No ahora, hace
eso es fundamental.
Poco tiempo. Claro, pero ¿y todas las antiguas? No lo tienen.
Bueno, hay un plan en Madrid, concretamente, sí. Del ayuntamiento, de electrificar todos los parkings de residentes. Hay políticas fuera de España que a mí me parecen muy acertadas, por ejemplo, en Londres, por ejemplo, en París, donde todas las farolas son enchufables. Y claro, es un modo de aprovechar dotaciones públicas en una ciudad al servicio de la movilidad sostenible, ¿no?
A pesar del cambio que ha habido en la ley de propiedad horizontal, muchas comunidades de vecinos, y hay que pensar,
¿cierto?,
que en España la mayoría son plurifamiliares, por tanto comunidades, tienen, no toman el acuerdo de instalar punto de recarga eléctrico en sus garajes, las que lo tienen, ¿no? Y efectivamente, sí, la ley de propiedad horizontal ha cambiado y permite que lo que dice, ya voy a correr yo con el carro solo para mí, ¿no?
Claro, no, pero aún así, aunque por tu comunidad de vecinos o por imposibilidad física te puedas poner un cargador doméstico tuyo, que sería lo mejor, aún así te va a salir un 40% más barato la carga del depósito eléctrica que irte a una gasolinera. O sea, esto es así.
Sí, no perdamos de vista que España es un país con viviendas antiguas. Es decir, hay muchos inmuebles en España, no sé cuántos.
Más del 50% más tienen 50, más de 40 años de antigüedad.
No tiene garaje, por lo tanto.
Claro. Y no tienen ascensor, ¿cómo van a tener garaje?
Con las ciudades restringiendo cada vez más la circulación por sus calles, tenemos un doble problema, que es complicado de solucionar, cuando menos para quienes piensan o desean tener un vehículo eléctrico, también es cierto. Pues en la gran tertulia de la economía hemos abordado los temas, las historias de la mañana, incluido este dato de la caída de las ventas de automóviles en Europa, salvo en España, con una subida en el mes de febrero. Lo hemos hecho con Julián Salcedo, con Rafael Ramiro y con Dolores González Pastor. Os deseamos un día estupendo.
Feliz semana.
Feliz semana.
Gracias. Feliz día.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocamp, Data for Leaders.
La próxima Navidad, las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la segunda edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y a su colegio a participar. Entra en madrid.es.